Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Gracias por estar, gracias por acompañarnos nuevamente. Bienvenidos a esto que es La Tiza, el semanal programa, el habitual programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Retomamos nuestro estudio, abandonamos las calles cordobesas. Fabián, ¿cómo estás?
Muy bien, la verdad que extrañando un poco el aire fresco, pero bueno, volvimos al estudio.
Hoy hubiese estado más fresco que el sábado.
Sí, ¿no? Bueno.
El viento nos hubiese jugado una mala pasada. Por ejemplo, acá el amigo Oscar no hubiese podido estar como está, de cuerpito gentil.
De nuevo, es como una especie de clásico la remera en la tiza.
Sí.
Pero bueno, aquí está lindo.
Bueno, un montón de cosas para contarles hoy. Anticipábamos hace un tiempo que se venía la discusión respecto del balance, finalmente se aprobó, ¿no?
Así es, en la asamblea extraordinaria del día de ayer, donde se trató la memoria y balance 2016, con un resultado positivo. Bueno, ahí va a estar el compañero Daniel Ballini, que fue el presidente de la asamblea, el secretario general del Departamento Unión, nos va a contar cómo fue el proceso de discusión y de debate y de aprobación.
Bueno, vamos a estar hablando también de un nuevo recorte, en este caso de un plan, el plan Progresar. ¿Qué es lo que ocurrió con eso?
Bueno, ha habido recorte en este plan, un plan que nosotros veníamos observando con mucho interés desde que se fue creado en el 2014, porque bueno, tiene que ver con otorgar este plan a los chicos para que terminen de estudiar, para que puedan acceder tanto a estudios secundarios como terciarios y como universitarios, que había dado muy buen resultado, estaba dando muy buen resultado. Bueno, nos hemos enterado que ha habido recortes en eso en todo el país. Así que bueno, el compañero Miguel Dualde de Cetera nos va a estar contando qué es el plan Progresar y bueno, qué es lo que está pasando en estos momentos.
Bueno, atención jubilados, fundamentalmente, porque vamos a estar hablando respecto de las novedades que hay sobre recortes por impuesto a las ganancias.
Claro, bueno, es un tema que nosotros es recurrente en estos últimos tiempos, que venimos hablándolo porque, bueno, ha sido injusto el tema del impuesto a las ganancias con los compañeros jubilados por no aplicar el AFIP, la tabla que debería aplicar. Bueno, eso aparentemente se está solucionando, así que la compañera Graciela Estacioriel, que es la titular de Asuntos Jubilatorios, nos va a contar cuáles son las novedades en ese tema, así que presten atención porque hay novedades positivas en esto.
Bien, vamos a informar también la resolución de la Asamblea Ordinaria, porque no solamente
también
fue la extraordinaria, sino que fue Asamblea Ordinaria. Hay cronograma de pagos, información sobre concursos. La escuela pública itinerante, que ya dejó Córdoba el sábado, prácticamente la cerramos nosotros.
Así es.
Y se fue para La Pampa, ¿no?
Se fue para La Pampa. Fue para La Pampa, así que allá están los compañeros de La Pampa. Y bueno, nosotros con el grato recuerdo de que la escuela itinerante pasó por Córdoba con todo éxito.
Muy bien.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, todos los años las distintas secretarías de UPC hacen un balance de lo que fue lo actuado el año anterior para poder evaluar la gestión. Los delegados de toda la provincia se reúnen en la asamblea extraordinaria, analizan el balance y deciden si lo aprueban o no lo aprueban. Esto ocurrió ayer. Se aprobó por amplia mayoría en la Asamblea Provincial de Delegados Departamentales. El resultado de la votación fue de 111 delegados presentes, 110 votaron a favor y hubo una abstención. Está Daniel Ballini, que es el secretario general de la Delegación Unión y presidente de la Asamblea Provincial. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, ¿cómo estuvo la Asamblea? Veo que fue prácticamente unánime la aprobación del balance.
Sí. Sí, obviamente, después de haber recorrido toda la provincia, los compañeros dando las explicaciones necesarias para que se pueda tomar contacto con el material, todas las asambleas de la provincia aprobaron la memoria del balance, por lo cual la asamblea provincial, en los mismos términos, llevó adelante la aprobación de memoria y balance, y como vos planteabas antes, solamente hubo una abstención, por lo cual, por unanimidad, se aprobó memoria y balance. Uh-huh. Lo que hay que plantear es que el balance no hace otra cosa que dar idea de lo que fue la memoria, ¿no? Y me parece que ahí es donde uno hace foco, porque es una institución gremial y el balance va a cubrir y a clarificar qué fue lo que se aprobó en cada una de las asambleas departamentales que tuvimos y provinciales para poder llevar adelante como acción y decisión de los compañeros y después cómo se puso esa plata para poder cumplir con esto, ¿no?
Está bien. ¿Cuáles fueron en términos generales los ejes políticos, gremiales, los ejes que refleja ese balance aprobado?
Bueno, nosotros hemos tenido el año pasado una gran lucha salarial y de condiciones laborales que se llevó adelante durante mucho tiempo. Hemos hecho una cantidad impresionante de paros y de acciones. Peleamos también no solo por eso, sino por la derogación de la ley 10.333. Uh-huh. Eso se hizo con el conjunto de los otros sindicatos y la coordinadora de la Caja de Jubilación. Se luchó por las cuestiones de la pérdida del poder adquisitivo, de las políticas que llevó adelante el gobierno nacional y provincial. Uh-huh. Hizo presentación de amparo por los descuentos de día de paro y aparte también por la ley 10.333 que lo hizo cada compañero individualmente en las escuelas. Uh-huh. Estuvo la elección de los delegados escolares, hubo capacitaciones y cursos, hizo el apoyo directivo a los concursos. Tuvimos programas de consulta pedagógica y buen trato en casi todo el territorio de la provincia y en una cantidad enorme de escuelas con una demanda muy importante, cursos de Flaxo, las jornadas pedagógicas que se llevaron adelante también en todo el territorio como siempre, con títeres, cuestiones musicales, se aumentaron los montos de los subsidios, de los préstamos, siguió la actividad del centro de salud en Capital, pero como los del interior le cuesta llegar a Capital, también se abrieron centros de salud en el interior y se amplió la oferta de lo que significa las prestaciones médicas, se incrementaron las farmacias, se iniciaron las obras de Río Ceballos por el tema de del programa de ayudas habitacionales y hay unas 700 familias ahí que se ven beneficiadas, siguió el convenio con el Banco Central de Sangre, se presentó el libro La Escuela Construye Memoria, un hecho muy importante desde la cuestión que se hizo con los organismos de derechos humanos y el espacio de La Perla, que se hizo no solo en Capital, sino que se llevó a las delegaciones y se pintaron en alusión a las cuestiones estas murales en cada una de las delegaciones, que Luca y Cap estuvieron haciéndolo y muy bien, ¿no? Uh-huh. Básicamente, en líneas generales, fue más o menos eso lo que se hizo en la memoria, que después se vio reflejado en el balance, ¿no?
Bien. ¿Qué es lo que está previsto, mejor dicho, qué es lo que se está ejecutando este año, que habrá que aprobarlo el año que viene? ¿Por dónde pasa el eje este año, Daniel?
Este año hay varias obras en marcha, se terminó lo de Cruz del Eje y se inauguró hace muy poquito el centro de salud, se terminó la obra de la farmacia. Juan había anunciado en la inauguración de Cruz del Eje del año pasado obras en San Justo, en Colón, en Pocho, hay distintos obras en marcha que se van adelante y obviamente se va a ver reflejada también parte de la lucha que se terminó con el último acuerdo salarial, más todo lo que nos falta de este año, que creo que no hay que apurarse con el tema de los números y esperar a ver cómo va a venir la segunda parte del año y ver si hay alguna otra acción gremial más fuerte, que uh-huh. Bueno, obviamente las políticas que se están llevando adelante en lo económico nos están afectando y mucho, y más con la cuestión de lo que se viene con el tema del plan maestro, que me parece que ahí hay una lucha muy importante. Y obviamente lo que está pasando con la no realización de la paritaria nacional, que ha disparado que cada jurisdicción se tenga que defender como puede y esto desemboque en los conflictos que tuvimos durante todo este año, ¿no?
Está bien. Hay un dato que no hemos tocado, que es la representatividad, que ha aumentado, se ha acrecentado notablemente en el 2016, estaba viendo los datos. Primero que siguen sumando afiliados, es decir, ya están cerca de 42.000, ¿no?
Sí, no solamente aumentamos los afiliados, sino que aumentamos la cantidad de delegados,
claro,
escolares y la representación por escuela, que Exacto. Eso es un dato extremadamente importante para nosotros porque hace que este sindicato tenga una presencia territorial en la provincia muy importante, creo que una de las más importantes, y que aparte podamos contener en los debates, porque es un sindicato muy horizontal al momento de debatir y muy democrático, la demanda de las mayorías. Obviamente siempre hay alguna minoría que no le gusta que la mayoría opine, pero es como funcionan nuestras resoluciones. Sí. ¿No?
Hay casi 4.000 delegados en todas las escuelas, y esto es importante el dato, lo que vos decías, hay 1.500 escuelas que tienen representantes. 1.500 escuelas que tienen representantes. Y ha subido muchísimo el número de representación en las escuelas privadas, también 12% respecto del 2015.
Exactamente, y crecimos en 233 nuevos afiliados, que obviamente hay mucho más crecimiento, pero obviamente esta es la compensación entre la afiliación, desafiliación, y aquellos compañeros que obviamente fallecen y que ya dejan de ser afiliados, ¿no?
Y después hay números que de otra área, ¿no? El área de servicios, por ejemplo, que impactan. Casi 200.000 consultas en el centro de salud.
Exacto.
Centro de salud propio, ¿no? Teniendo en cuenta que los afiliados, bueno, tienen su propia obra social, APROS. Se vendieron la farmacia, casi 500.000 unidades en la farmacia sindical. Crecieron los convenios, casi 14 nuevos convenios con farmacias del interior.
5.000 anteojos se entregaron, o sea, la verdad que el trabajo del sindicato en lo que respecta a la acción social, que digamos la acción social, más allá de que no es el eje del sindicato, sino que es lo que permite que el compañero permanezca afiliado y encuentre en el sindicato el bastón que le hace falta para poder caminar cotidianamente, ha tenido también un impacto muy importante respecto de esto, y obviamente el año que viene, ahora que nombramos acción social, se va a ver reflejada también la decisión de los kits escolares que el sindicato ha tomado como política repartir, para lo cual obviamente puede haber un link en la página donde van a tener que anotarse aquellos que lo quieran tomar.
Está bien. Bueno, también se analizó, por primera vez entró al balance el ciclo Cultura de Miércoles, ¿no? Y hay que flojito eso, ¿no?
O sea, es un ciclo que va creciendo y obviamente tiene sus características, se lleva adelante en Capital, pero bueno, veremos en el futuro si se puede ampliar a los que vivimos en el interior también, porque
está,
sería bueno poder...
Está
previsto.
Está abierto ya va, para el interior.
Ya va.
Vamos a ir
dentro de poquito. Carlos Palo estrena ahora en julio.
Exactamente.
Bueno, ojo, Ballini, porque tengo acá los dos. Guarda lo que dice con eso.
Está marcando de cerca.
Sí. Bueno, talleres culturales casi 170, 120 espectáculos gratuitos en escuelas de toda la provincia. ¿Esto qué se queja? 120 espectáculos gratuitos en escuelas de toda la provincia.
Claro, lo que hacemos en el interior es llevar actividades que facilita la Secretaría de Cultura y que tiene que ver con actividades, por ejemplo, para el Día del Niño o en alguna escuela puntual que lleva la actividad y lo abre a la comunidad. En algunos pueblos se juntan dos o tres escuelas, por ejemplo, con los títeres o con algún espectáculo musical como eran los Inti Guaira. Bueno, eso sucede en el interior y también lo facilita el sindicato, por lo cual el sindicato no solamente lleva adelante la defensa salarial, sino que tiene una intervención permanente dentro de las instituciones. En el caso de los programas, como ser la consulta pedagógica o el taller del buen trato, una ordena los ejes pedagógicos dentro de la institución y el otro lo que hace es fomentar las acciones de buen trato en las relaciones interpersonales. Que, digo, me ha tocado estar en muchos de los talleres esto y es bastante importante poder escuchar a los compañeros la utilidad que le da la intervención del sindicato, puntualmente el instituto en este caso, con esta clase de programas que le facilita a ella una relación entre ellos y le hace ver a veces algunas cuestiones que son extremadamente obvias, pero que sin esto no las podrían sacar a la luz, ¿no?
Está bien. Bueno, esto está disponible para los afiliados, ¿no? El que lo quiera ver está ¿dónde lo puede ver?
¿A los programas?
No, perdón, el balance, digo, la memoria.
No, el balance está cargado y nosotros lo hemos hecho llegar a cada uno de los afiliados. En el caso del Departamento Unión, nosotros se lo hemos mandado por correo, le mandamos el balance digitalizado para que lo tengan con mucho tiempo de anticipación y lo puedan haber debatido con sus compañeros, y eso ha sucedido en casi todo el territorio de la provincia. Por lo cual el balance está a disposición y es el balance de la organización. Sería muy importante que aquellos que opinen sean los compañeros afiliados a la organización, porque son los dineros de ellos los que estamos rindiendo y transparentando. A veces por ahí se da que algún compañero que no está afiliado se cree con derecho de poder opinar o explicar qué es lo que hay que hacer con los dineros de la organización que aportan los propios compañeros afiliados, ¿no?
Está bien. Daniel, te agradecemos muchísimo la charla.
Me queda comentarte que después hubo otra asamblea, de la Asamblea de Memoria y Balance, donde hubo 112 departamentales acreditados y sacaron tres ejes de resoluciones que van en el sentido de que se convoque después del receso escolar a las asambleas de delegados escolares, delegados departamentales y la asamblea provincial para debatir un plan maestro previo envío de los materiales de lectura a los delegados. O sea, que se arme toda una estructura de consulta y de debate con los compañeros para que tengan conciencia de lo que es el plan maestro y de lo que se viene respecto de esto. En el punto 2, que quedó claro que había que hacer la próxima asamblea en Cruz del Eje, esto fue por la solidaridad de los habitantes de Quilpo, o sea que no solamente le están sacando la fuente de trabajo, sino que le están demoliendo las viviendas, y en una forma muy emotiva lo expresó el compañero del Cruz del Eje, donde hay una escuelita enclavada en ese lugar y nosotros la vamos a defender como organización, por eso aprobamos por unanimidad que la próxima asamblea departamental se lleve adelante en Cruz del Eje, y la escuela se llama Juana Manso, una escuelita de nivel primario y medio. Uh-huh. Y por último, constituir una comisión para debatir una propuesta para la asamblea departamental sobre las escuelas PROA y la reforma del nivel medio.
Bien. Daniel, te agradezco muchísimo la charla,
No, gracias a vos, que andes muy bien, hasta luego.
Daniel Vallini, secretario general de la Delegación Unión y presidente de la Asamblea Provincial de UPC. Los Guasones, esto es Canción para un Amigo.
Sé que estás cuidando de tu dama, también sé que arriba le escapas a la ley. 7 días después de que te fuiste, fue tu cumpleaños, la pasamos bien. Hubo animadores, hubo carne, hubo vino, lágrimas, sonrisas también. Nunca, nunca te importó nada lo que piense la gente diferente a vos. Gritabas delante de cualquiera siempre lo que pensabas y con el corazón. Estoy triste, no te tengo más. Sufriste demasiado en estos años, estabas muy perdido y por la oscuridad. A veces me arrepiento, pero a veces no. Éramos muy adolescentes. Pasaron los años, pasó la tormenta, tuvimos que pagar esa cuenta. serían mis últimas palabras para decirte adiós. Te dije que me esperes, no te vayas, como de costumbre lo decidiste vos. A veces te rendimos homenaje los chicos que te extrañan.
Canción para un amigo, lo que estaban haciendo Guasones.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, 12:24, vamos a hacer, recién con Daniel tocábamos in extenso lo que fue la Asamblea Extraordinaria que aprobó la memoria y balance del año 2016 y citó lo que fue la Asamblea Ordinaria, los puntos, vale la pena repasarlos. Puntos,
sí, vale la pena repasarlos y sobre todo hacer hincapié en que, bueno, a partir de lo que está pasando en la zona de Quilpo, Departamento Cruz del Eje, la próxima Asamblea se va a constituir ahí en apoyo a lo que está pasando, la Asamblea Departamental, ¿no? Y donde, bueno, ahí estamos planteando el tema de las escuelas PROAS y la reforma de la escuela media, también el tema de cuestión de estas cuestiones del progresar también. Importante que hablemos sobre el tema del plan maestro, que es un tema complicado y un tema que nosotros tenemos posición, no solo como UPC, sino como CETERA, en la cual queremos que los compañeros estén compenetrados con esto, así que se llevaron todos la tarea de, bueno, leer qué es el plan maestro y qué es lo que nosotros estamos diciendo, así que importante va a ser la asamblea que vamos a constituir en Cruz del Eje, porque vamos también nosotros como sindicato, como UPC, como gremio provincial, a posicionarnos con este tema del plan maestro, que tiene varios, yo me gusta decirlo, tiene varios engaños y cuestiones, generalidades en las cuales uno no puede estar en contra, pero
claro, tiene otros enunciados y títulos en los cuales claro, es imposible contraponer, pero cuando uno lee la letra chica, como quien dice, en la escuela itinerante fue abordado muy centralmente, yo creo que fue una de las conferencias centrales, junto con Juan Pablo Abrate, decano electo de Filosofía y Humanidades, y nuestro compañero Tomás Vallejos, que si mal no recuerdo, hoy está en Río Cuarto también exponiendo sobre la temática, estuvo en Capital durante la semana, porque obviamente ha hecho un estudio pormenorizado de lo anterior y lo actual de lo que ahora se llama Plan Maestro, pero las anteriores políticas educativas que obviamente atentan contra la educación pública centralmente.
Sí, ese plan no se ha implementado.
Todavía no.
Es un borrador.
Todavía no.
Es un borrador.
Pero a ver, yo creo que ayer...
¿Necesita aprobación parlamentaria o no?
No, creo que no, pero habría que verlo. Es un programa que el Ministerio de Educación está promoviendo, pero que hay, a ver, hay no vestigios, sino lo contrario, digamos, hay algunas luces que, en realidad oscuridades, que dicen que esto se va a implementar. Las escuelas PROA son una especie de anticipo. Ajá. De lo que se plantea de alguna manera con el plan maestro por las modalidades, sobre todo el ingreso docente, la estabilidad laboral y otras cuestiones que a nosotros nos interesan.
En Córdoba se anunció la construcción de un número claro, importante, ¿no? 42 escuelas prueba.
Yo creo que, mira, resumiendo esto, lo decía ayer muy bien el compañero Oscar Rugal cuando dijo que nosotros estamos en defensa de la escuela pública, pero no estamos diciendo de que no haya que cambiar cosas. Ahora, sí, vamos a estar atentos a que los cambios no sean perjudiciales, sobre todo para los pibes, ¿no?
Claro. Bueno, ¿tiene fecha la Asamblea en Cruz del Eje?
No tiene fecha, pero todavía. Después del receso
Después del invierno. Receso de invierno, bien. Bueno, algo del cronograma de pagos, chicos. Ayer cobraron los jubilados.
Ayer cobraron los jubilados su salario del mes de junio y a partir del martes 4 de julio cobramos los activos nuestro salario de junio.
Muy bien. Bueno, se están desarrollando los concursos para cargos directivos de nivel inicial y primario y hay algo que vale la pena aclarar respecto de lo que son las licencias para quienes
sí, concursan. Bueno, el tema de las licencias para el tema concursos, hay que aclarar de que bueno, los compañeros tienen que pedirla a la dirección de la escuela directamente por nota y no hacerlo por vía web, como bueno, se hacen los otros tipos de licencias. Y una cuestión importante también, que nosotros, ¿te acuerdas que habíamos estado planteando de que no se ponían en funciones los compañeros que así habían concursado? Sí. Y que, bueno, el gobierno se demoraba, bueno, con el decreto 774 se han puesto en funciones a los compañeros en cada uno de los cargos, y esto tiene que ver con gestiones que hizo la Secretaría de Nivel Inicial y Primario, la Secretaría Media también, uh-huh. Y el compañero de Coordinación Gremial, insistentemente para que esto ocurra de esta manera.
Bien, o sea, el decreto 774 entonces normaliza
los nombramientos de los compañeros concursados.
De los concursados. Bueno, arranca hoy una nueva capacitación, un Ateneo.
Así es, en el instituto, en el día de hoy. Un Ateneo que está centralmente dirigido a los la gestión directiva, a los que se están capacitando para gestión directiva o que están en funciones directivas. Están en este momento, en este Ateneo, conversaciones sobre el sentido de la gestión directiva, que bueno, tiende a problematizar la gestión directiva como práctica política y pedagógica. Está coordinado por Nora Alterman, Diana Bertone y Andrés Rivarola, y este Ateneo, este encuentro que se está realizando, tiene puntaje oficial, obviamente.
Muy bien.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, se conoció esta semana que ANSES había decidido recortar algunas de las becas que están incluidas en el Plan Progresar. El Plan Progresar es un plan que data del 2014, si no me falla la memoria o por ahí, y que es una beca, en realidad, que está destinada a chicos, a jóvenes de muy bajos ingresos o sin empleo, y la idea es, bueno, el Estado colaborando para que puedan completar sus estudios. ¿A quiénes afecta el recorte? ¿Qué significa el recorte? ¿Qué va a pasar con aquellos que venían utilizando y anclando su desarrollo educativo en el Plan Progresar? Miguel Ángel Dualde es secretario de Educación de CETERA. ¿Cómo anda, Dualde? ¿Qué dice? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, compañero. ¿Cómo les va?
Bien. Bien. ¿Cuántos son cuántos eran los chicos y de qué niveles que eran beneficiados por el Progresar en todo el país?
Sí, como vos decías, en el 2014 que está
2014.
Este programa, y bueno, fue del mismo 2014, se fue incrementando.
Claro.
Arrancó con alrededor de 400.000 los que iniciaron como beneficiarios de este plan, que como vos decías, es una beca para continuar los estudios terciarios, ya sea en institutos o en universidades, uh-huh. Y había llegado hasta 800.000, uh-huh. Se ve duplicado prácticamente la cantidad de pibes que recibían el beneficio.
O sea, la idea del plan es impulsar que sigan los estudios después del secundario.
Claro, incluso que lo inicien aquellos que no lo habían podido hacer. Es decir, esta medida tenía que ver con, viste, que siempre se analiza una de las variables, los indicadores del sistema, el abandono de los
sí,
pibes.
Sí, sí, sí.
Uno de los factores habitualmente es la cuestión económica. Entonces, esto por un lado apuntaba a que muchos pibes que a lo mejor abandonaban por una cuestión económica no lo hagan,
claro.
O incluso aquellos que no habían decidido iniciar su estudio porque, bueno, no podían por ese factor, bueno, lo hagan.
Uh-huh.
De todas maneras, hay que reconocer que era una ayuda mínima, ¿no? Porque no es la salvación de nadie lo que se pagaba, por eso también lo perverso de esta medida.
¿Cuánto era lo que se pagaba por plan?
Mira, esa es la otra cuestión del ajuste que se evidencia en estas medidas del último año, porque lo que se estaba pagando desde el 2015 fue el último ajuste que se hizo, se llevó a 900 pesos.
¿900 pesos por mes?
900 pesos. Y desde 2015 que no hubo
no se actualizó. Una
actualización.
No se actualizó.
Nosotros sacamos en la cuenta, ahí por el equipo económico, trabajando en CETERA sobre estos datos estadísticos, y la cuenta que nosotros habíamos sacado, de acuerdo, si bien era exiguo, pero valiéndonos un poco el costo de la vida, debería haberse actualizado hoy, deberían cobrar 1.700 pesos aproximadamente los pibes para estos gastos que fundamentalmente se destinan al traslado, ¿viste? Al transporte, porque y a la compra de algunos materiales que hacen falta en las distintas carreras.
Está bien.
El transporte es muy valioso, digamos, es muy importante para nosotros porque especialmente, viste, en los institutos de formación docente que quedan en algunas ciudades, a esos institutos viajan muchos pibes de los pueblos,
claro,
que no podrían hacer otra carrera.
Uh-huh.
Entonces, incluso en provincias donde existe el medio boleto, que pagan solamente el medio boleto, también ahí lo necesitaban los pibes para poder movilizarse, viste, porque no...
Sí, sí, porque el primer argumento por el cual, cuando no se tiene nada, el primer argumento por el cual se deja la escuela es porque no se tiene cómo transportarse, no se puede pagar el boleto, claro, del colectivo. Claro, claro. En aquellos lugares, claro, donde, claro, bueno, no hay la ayuda estatal para eso. Córdoba tiene sus propios programas en el caso de los boletos educativos y demás. ¿Y qué recortes se han producido, Miguel? ¿El recorte es total o es parcial?
No, lo que nosotros estamos haciendo un sondeo, pero lo que vimos ahora, efectivamente, que a 90.000 beneficiarios en el 2017 se le interrumpió.
O sea, más o menos un poquito más del 10%.
Sí, 12,5 nos da a nosotros.
12,5.
Sí, 12,5 del ajuste en cantidad de becas otorgadas, independientemente, ¿no?, del ajuste, del otro ajuste que yo te decía, de que se le paga, digamos, en un año donde hubo un 40% de inflación, vos le seguís pagando lo mismo al pibe, se ha perdido también, se le ajustó por ese lado.
Sí, claro, también. Porque aparte, si es que es lo que se utiliza, digamos, fundamentalmente para pagar pasaje. Bueno, no hay ningún boleto en ninguna parte del país que se haya mantenido estable del año 2015 en adelante, ¿no? O sea, aumentaron todos.
La fotocopia, sí, la fotocopia, el sándwich que se tiene que comprar, mira, de todo, sí. Cosas que parecen pavadas, pero hay pibes que se van desde la una de la... Nosotros hicimos distintas entrevistas. Yo vivo en la provincia de Santa Fe, laburo en CETERA, pero concretamente este trabajo de campo lo hicimos en Santa Fe, porque justo esta semana me agarró en Santa Fe y fuimos a Reconquista, Casilda, San José... Son localidades donde entrevistamos a los directivos, que también les fuimos a preguntar qué pasó, porque también los responsabilizan ellos, que si querés después te cuento cómo es la mano, porque ellos argumentan que no están cargados. Pero bueno, ahí hablamos con una compañera de Reconquista, donde ella cuenta que hay un pibe que va hace 50 kilómetros para ir al profesorado todos los días, entonces sale, no hay transporte tampoco, que son cotidianamente, que pasan uno cada dos minutos, como cualquier ciudad, entonces el pibe sale a la una, de la tarde, mediodía, tiene clases recién a partir de las 5 de la tarde, termina a las 11, y ahí vuelve a la casa, digamos, tiene que el pibe comprarse un sándwich.
Sí. Miguel, ¿cuál ha sido el argumento, si es que lo hay? Porque habitualmente cuando pasan estas cosas, lo venimos viviendo, es un argumento, sí, que se repite en el actual gobierno, no solamente en el caso docente, jubilados. Lo que se dice es, bueno, no, había arbitrariedades en el otorgamiento del subsidio, de la beca, de la pensión o lo que fuese. ¿Cuál ha sido en este caso el argumento por el cual se saca el 12,5% de las becas?
Sí, el más fuerte que ellos plantean, incluso lo ponen en la misma página del ANSES, no es la arbitrariedad, como por ahí más pesó en el tema de la jubilación, de la pensión, sí, sino que en este caso ellos dicen porque abandonaron, porque no están cargados los datos, porque ya no estudian. Entonces, claro, porque dejaron de estudiar, es que no se les paga más la beca. Y es al revés, vos sabés que los discontinuaron desde el año pasado, ya empezó este problema, y tenemos casos concretos, hemos entrevistado a los compañeros, y porque le dejaron de pagar los pibes.
Dejaron de ir a la escuela.
Claro, porque no pudieron viajar más.
O sea, sí, ya viene discontinuado, sí, desde el año pasado. Esto es demoras, exacto, en los pagos, pero un mes que no se paga.
Eso. Ahora, lo grave que, según ellos, dejaron de estudiar, pero no es que dejaron de estudiar. Entrevistamos a la directora del Instituto Número 1, Leiva, de Casilda.
Sí.
y ellos tres tenemos el registro que por tercera vez consecutiva cargan los datos, y por tercera vez desde la ANSES y desde la Comisión de Política Universitaria le vuelven a decir que no están cargados los datos. O sea que los directivos, los secretarios de la institución están cargando los datos y ellos no lo tienen registrado. Entonces, como no lo tienen registrado, dice este pibe, no está registrado, no está computado, digamos, cargado sus datos como cursante, como alumno regular, entonces automáticamente le bajan la beca a pibes que están estudiando.
A ver, ¿y ustedes qué suponen? ¿Que hay una intencionalidad o un problema del sistema que los directivos cargan los datos y allá no los reciben?
Bueno, digamos, para mí son las dos cosas. Hay una falta de operatividad terrible, pero no en cualquier marco, en un marco político en el que hay una decisión de equivocarse siempre para el lado de los más humildes.
Claro.
No hay ningún error todavía de los cometidos, digamos, si ante la posibilidad de error se ajusta para abajo.
Claro, entiendo.
Le exalta el que... O sea, no es que hay una política nacional que dice, bueno, mirá, la verdad estamos laburando mal, hay un cambio, hay una transición, pero mientras tanto no vulneramos ningún derecho, no afectamos a los más desfavorecidos, esperamos, corregimos, vemos qué pasó y después vemos. No, acá al revés, acá, cuando hay una decisión de arriba para abajo, de ajustar, de achicar, se toma esa decisión y después se intenta salir a fundamentar con argumentos falsos, con mentiras, ese chico.
Claro, la lógica sería, bueno, si es que, no por lo que sean, un chico que estaba que te estaba llegando que iba a la escuela, de repente te llega que dejó de ir a la escuela, lo lógico sería, bueno, ir a ver por qué no va mal a la escuela el chico.
Tal cual, vamos, revisamos.
Y bueno, si después se ganó el Kini y se fue a vivir a España, bueno, listo, lo discontinuamos, pero mientras...
Por supuesto. Claro. Pero acá la evidencia está en que, en todo, más allá de que hayan bajado o no bajado a los pibes, la alta, no alta, que sean menos los pibes, que sean más allá de eso, la intencionalidad política está muy clara en el hecho de que hace un año y medio que mantienen, ya sea para uno o para 800.000, que mantienen 900 pesos pagando a los pibes.
Sí, claro, aparte. Sí, porque el tema es qué pasa con los otros, qué pasa con el otro 88% que está cobrando 900 pesos.
Claro, claro.
Y cuyo valor de boleto, de sándwich, de fotocopia le aumentó, qué sé yo, 40, 50, 60, 70%,
¿no? Son datos que no se pueden obviar de ninguna manera, es así, todo el mundo lo sabe. Y de hecho, y la otra cuestión que uno dice acá, es clara, que está primero, es que lo primero que aparece es el recorte en el presupuesto para el programa. Directamente se recortan la cantidad de pesos que se destinan en el programa de un año para el otro en un 41% menos.
Claro, y después se acomoda.
Entonces, hay 2.850 millones de pesos menos. Entonces, si vos tenés esa guita menos, obviamente...
Entonces, claro, ahí se explica, eso se explica. Claro. Ya estaba previsto que fuera menos, claro, está claro.
Claro, claro.
Miguel, te agradecemos muchísimo la charla,
No, al contrario, y bueno, también tener en cuenta que lo que nosotros estamos viendo para el corto plazo es que van a intentar justificar el ajuste de mil maneras, y van a complejizar los modos de acceso al programa, van a desalentar el ingreso de nuevos beneficiarios, van a hacer una, como se está viendo, una menor visibilización del programa para que nadie se entere que existe,
claro.
Dificultar la acreditación a los centros educativos que están habilitados para recibir el beneficio, eso lo van a ocultar o dificultar. O sea que, si esto ponerle que dé marcha atrás, como están haciendo con un montón de cosas, van a decir, bueno, las 173.000 pensiones que nos equivocamos, que hagamos, ahora sacan un decreto que los vuelven a poner. Mientras tanto se murieron jubilados, se infartaron, se pusieron...
Sí, pero ese último dato que vos dabas es un dato que hay que seguirlo, es decir, si vos tenés un número que ejecutar y ese número es menor al que tenías, y está claro que de alguna manera hay que hacerlo entrar.
Queremos promover, porque esto afecta también a los docentes, ¿no? A los institutos tienen menos pibes, menos gente que estudia, entonces queremos fomentar que hay que estar atentos para... Porque esto es un derecho, esto lo que hace es contribuir a que se garantice el derecho social y humano en la educación, por eso los trabajadores estamos poniéndole pila a esta denuncia y a este reclamo.
Miguel, te agradezco mucho,
No, al contrario, gracias a usted y un saludo a todos los compañeros de Córdoba.
Miguel Ángel Dual, del Secretario de Educación de CETERA. Bueno, hay un repudio de UPC, pero aparte había una presentación formal de parte de CETERA ante el Ministerio.
Claro, una presentación formal que lo hizo la compañera Sonia Aleso en persona, y bueno, nosotros como UPC obviamente estamos en total acuerdo con este con este reclamo y repudio a esto que está pasando, que bueno, nos llenamos la boca a veces desde los estamentos gubernamentales de la educación y le sacamos un plan, digamos así, para darle un nombre o una asistencia a los chicos vulnerables para que sigan yendo a la escuela. Entonces, bueno.
Sí, y más allá de eso, es interesante lo que planteaba Miguel respecto de desnaturalizar, porque si vos no aumentaste los 900 pesos que pagaba y lo estás desnaturalizando, es decir, no solamente estás dejando el 2,5 afuera, sino los otros, el 80% que quedó adentro.
Daniel, lo están haciendo.
La ayuda deja de ser efectiva en tanto no le sirve, es esto. Y otra cosa muy importante me parece es decir, cuando se hace el estudio, la investigación que hace CETERA, viendo cuáles fueron los casos puntuales, se dan cuenta de dos cosas. Primero, que no es que se lo sacaron porque dejaron de ir, sino todo lo contrario, que dejaron de ir porque no les alcanzaba,
Miguel,
porque no
les sacaban. Claro.
Y además, a quienes se apuntó, digamos, de alguna manera, no quiero decir con esto haya una animosidad especial, pero sí hay una intención de ajustar o dejar afuera a los más vulnerables, no a los que por ahí tuviesen, si se estudia, una oportunidad,
claro,
por otro lado,
de reemplazar eso.
Sí, claro. Aparte, sí. Una sola cosita. Es una variable constante de este gobierno la desnaturalización de todos los proyectos socioeducativos que existen, uh-huh, o que existían. Un claro ejemplo es las orquestas y coros del Bicentenario, ¿no?
Claro.
Una cuestión que nosotros acá en Córdoba conocemos de cerca, en la cual, bueno, no dicen que no a este plan y a este proyecto,
pero no le meten pilas.
No, lo desfinancian.
Por decirlo de alguna manera.
Lo desfinancian.
Él es Pedro Aznar, si llega a ser tucumano.
Si la cintura es un junco y la boca es colorada, si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si es dulce como esa niña y airosa cuando la baila, te gana el corazón, esa samba es tucumana. Si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Y si la moza y la samba llegan a ser tucumana, en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si a las sombras del pañuelo le van dando distancia, te consuela y te miente, esa samba es tucumana. Si te consuela y te miente, esa samba es tucumana. Y si la moza y la samba llegan a ser tucumanas, ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva.
Una belleza de versión, realmente, un lujo. Lo que estaba haciendo en vivo allí Pedro Aznar, si llega a ser tucumana.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, la escuela itinerante ya arrancó para el sur, ya está en La Pampa, ¿no es cierto?
Ya está en La Pampa.
Es más, ya se debe estar yendo La Pampa.
Ya estamos, sí.
Seguramente hoy están cerrando algunas actividades.
La están ya haciéndole el final y preparándola para llevarse al otro lado, que todavía no tenemos el dato dónde. Pero bueno, lo decía y lo explicaba Sonia de eso.
La van a parar por las vacaciones y para hacerle...
Claro, hacerle algunas...
chapa y pintura.
Sí,
está herida, dijo.
Que le hace falta, le hace falta ahora que le hemos visto de cerca.
Claro, porque una aclaración, la escuela itinerante no es que... Se montan remedos de la escuela itinerante en cada
provincia. Misma.
Es la misma escuela que va itinerando, realmente.
Es tal cual,
itinera. La misma estructura.
La misma estructura, que es un poco incómoda, dicho sea de paso, porque hay que trasladarla en grandes vehículos, obviamente, pero bueno, es esa, es la estructura, parte de la estructura que tuvo en la Plaza
del Congreso. El compañero Roberto Cristalli sabe muy bien de la complicación que es armarla y desarmarla, o desarmarla y armarla. Pero bueno, lo importante es que está en La Pampa. Lo decía Sonia, le decía recién, Sonia decía algo importante. Después que pasen las vacaciones, que se la arregle, bueno, porque había algunas sugerencias de que siguiera yendo para el sur y demás. El sur está complicado con su
frío,
clima.
Claro.
Entonces, bueno, para el sur vamos a esperar un poquito.
Que caliente un poco.
Que se mejore un poquito el clima, porque imagínense poner la escuela itinerante en un lugar donde está nevando.
Sí, no
es bastante complicado.
No es muy conveniente.
No es muy conveniente y sobre todo va a ser difícil que la gente pueda llegar. Así que, bueno, Sonia lo explicaba bien en eso, que cuando mejore el clima se va a ir para el sur, va a ir por todo el país.
Bien. Se vienen elecciones en Cetera, el 7 de septiembre hay elecciones en Cetera.
El 7 de septiembre tenemos elecciones en Cetera, hablando justamente de la escuela itinerante y de Cetera. Así que bueno, ahí los hasta el 4 de julio hay plazo para la presentación de lista y para su oficialización en la Junta Electoral.
Muy
ya
bien.
Ya vamos a estar dando en próximos días las condiciones, cuándo van a estar los padrones, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con la legalidad de las elecciones.
Lo que hay que tener en cuenta, discúlpame Daniel, es que los afiliados, que ha habido un corte hace un tiempito, para quienes se afilen después ya no entran en los padrones, y hay tiempo hasta el 20 de julio para que los afiliados que estén en condiciones de votar puedan hacer cualquier corrección o reclamo en cuanto a sus datos en los padrones.
Los que figuran en los...
Los que están habilitados para votar.
Bueno, ¿te acordás cuál es la fecha de corte?
No la tengo ahora en este momento, pero suele ser alrededor de entre marzo y abril.
La fecha de corte.
Sí, cuando las elecciones son a mediodía.
Cuando se confeccionan
los vamos a buscar y lo vamos a dejar.
Bien, bien. Bueno, la CGT ha emitido un comunicado esta semana a propósito de la situación de los choferes despedidos del transporte público de pasajeros, una situación que, si bien los choferes continúan despedidos, ha habido esta semana algunas movidas con los delegados, particularmente la conciliación obligatoria que se ha extendido. Bueno, hay un comunicado de la CGT,
Fabián. Hay un comunicado, bueno, apoyando justamente el pedido de recuperación de los compañeros despedidos, en las cuales todavía estamos ahí sabiendo o no sabiendo cuántos son, porque uno dicen 100 y algo, otro dicen 207. Bueno, lo importante es que en estas épocas gente sin trabajo es un problema. Creo que de todos, y creo que hay que, más allá de las consideraciones que podamos hacer cada uno de nosotros, del conflicto o no, creo que la CGT está haciendo lo que tiene que hacer y nosotros estamos apoyando esto, que es pedir la recuperación de los choferes a su trabajo.
Muy bien.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes,
y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, atención jubilados, vamos a hablar del impuesto a las ganancias. Está Graciela Estrasorier, que es la Secretaria de Asuntos Jubilatorios y Previsionales de UEPC. Lo tocábamos semanas atrás, lo que estaba ocurriendo con jubilados de UEPC, jubilados en general que han aportado a la caja, que estaban recibiendo recortes por el impuesto a las ganancias, descuento por el impuesto a las ganancias, porque en realidad se le estaba tomando una base de cálculo que era inferior a las nuevas bases de cálculo. Cuando le iban a preguntar a la caja, decía la caja, bueno, lo que pasa es que en AFIP no nos han actualizado el programa, el software, por decirlo de alguna manera, con los nuevos valores. Y esto ya ocurrió hace meses, entonces durante meses. Bueno, ¿ha habido alguna novedad? No la ha habido. Graciela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Daniel. ¿Cómo te va?
Durante mucho tiempo, ¿no? Se les aplicó una base vieja a los jubilados de Córdoba.
Sí, bueno, los jubilados de todo el país.
Sí, claro, de todo el país, claro.
La
sí,
aplicación
sí.
Viene de la AFIP, pero uh-huh. Bueno, después de tantos reclamos a través de la caja y a través de nuestro sindicato, por fin el AFIP ya mandó y actualizó el aplicativo para los jubilados de todo el país. Uh-huh. La caja está evaluando cómo poner esta aplicación, introducir esta información nueva al sistema que ya tenían, ¿no es cierto? Porque ya la caja tenía un sistema determinado y ahora tiene que cambiar todo ese sistema y poner este aplicativo en función. Uh-huh. Es una deducción, este nuevo forma de descuento de impuesto a las ganancias, solo para los jubilados que su sueldo, su haber, no supere los 38.369 pesos, que es el valor de 6 jubilaciones mínimas a nivel nacional.
¿Estamos hablando de valor bruto, Graciela? Es bueno aclararlo.
Siempre eso. Sobre el bruto.
Siempre sobre el valor.
Siempre bruto. Sobre el valor en bruto.
Bien.
O sea, tenemos los requisitos de que el jubilado no debe tener su bruto más de 38.369 pesos. Uh-huh. Es el equivalente a 6 jubilaciones mínimas.
Bien.
Debe ser, el jubilado debe tener su sueldo de jubilado como único ingreso. Uh-huh. No debe tener otro ingreso. Y no debe pagar bienes personales.
Está bien. Cuando decís, Graciela, la caja está evaluando, los haberes, los jubilados cobraron ayer, el 30 de junio, cobraron sus haberes de junio. ¿Ya se le hizo un nuevo, se le aplicó el nuevo aplicativo o todavía no?
No. Todavía no se le ha aplicado lo nuevo porque, mira, justamente nosotros el día lunes nos van a dar una charla informativa sobre cómo va a venir hecho este aplicativo. Lo que sí sabemos es que si hay alguna deuda que se le deba pagar, que se le deba devolver al jubilado por la mala
liquidación
que se le ha hecho del impuesto a las ganancias, no va a ser en una planilla adicional, sino va a ser a partir de los salarios del mes de julio.
Ah, bien.
Pero lo que hay que tener muy en cuenta...
Eso es importante, Graciela, porque yo te iba a preguntar eso. Teniendo en cuenta que ganancias es un impuesto anual,
sí.
Habitualmente lo que se hace en la actividad privada es, listo, hay un error, lo vemos al final del periodo del año que viene, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Acá no, lo van a devolver en julio.
Acá, aparentemente, la primera información que tenemos es que empezarían a devolverlo a partir de julio a aquellos jubilados que le toque, porque no es para todos los jubilados.
No, claro, está claro.
Es claro, los jubilados a lo mejor piensan que es para todo el universo de jubilados.
No, claro.
Tenés que reunir ciertos requisitos para que se te ponga en marcha este nuevo aplicativo de impuesto a las ganancias.
Está bien.
Y ante la duda, nosotros lo que les estamos diciendo es que todos los jubilados entren con su clave fiscal a la AFIP y completen el formulario 572. Porque ese formulario, el completar ese formulario sí tiene una fecha tope, que es el día 15 de julio. Uh-huh. ¿Qué pasa? Si el jubilado no entra dentro de este grupo al que el impuesto a las ganancias se le va a modificar lo que paga, no hay problema porque tendrá que hacer la descarga como la hacía siempre. Pero si al jubilado le tienen que devolver o le tienen que reformar ese débito, ese impuesto a las ganancias, solamente lo va a hacer el AFIP después que estudie este formulario 572. Por eso es tan importante que el jubilado lo llene. Tenga la duda que entre o no. Ante la duda, que lo complete el formulario. El AFIP hará el estudio y verá si el jubilado entra dentro de este grupo con estos requisitos o no.
Graciela, ¿es complicado lo del F-572? ¿Se puede hacer personalmente?
Mira, nosotros lo hemos estado viendo, no es demasiado complicado, no es demasiado complicado. O sea, los jubilados, seguramente, muchos jubilados manejan muy bien lo que es la tecnología, ¿no?
Sí.
Otros jubilados lo pueden hacer los hijos, los nietos, y bueno, y aquel que no pueda tiene que buscar un contador, tiene que buscar un contador para no equivocarse. Para al llenar el formulario, si tiene dudas,
sí,
debe buscar un contador,
porque lo,
y no cualquier contador, Daniel, porque eso también es importante que los compañeros lo sepan. El contador al que ellos recurran debe hacer impuesto a las ganancias.
Sí, claro.
Porque si no hace impuesto a las ganancias, pueden incurrir en algún error y el jubilado vuelve a perjudicarse.
Sí, claro. Bueno, Graciela, cualquier novedad que surja de esa reunión del lunes, obviamente la vamos a estar informando el fin de semana que viene.
Es que nosotros, ni bien tengamos esta charla explicativa el día lunes y podamos elaborar un informe breve y concreto, lo vamos a estar enviando a las delegaciones,
bien,
y a todos los compañeros, perfecto, de junta, por supuesto, y se les va a comunicar inmediatamente a través del programa, a través de la página,
bien,
con todos los medios que nosotros tenemos a los jubilados. Pero ante la duda, Daniel, es importante que el jubilado sepa que entre a la AFIP con su clave fiscal y complete el formulario.
Muy bien.
Eso es lo primero que debe hacer para que no se le venzan los plazos.
Está bien.
Después veremos si entra o no entra en el grupo.
Perfecto.
Pero lo principal es que complete el formulario, porque así no queda afuera.
Está muy bien. Graciela Estrasoria, secretaria de Asuntos Jubilatorios y Previsionales de UPC. Gracias, Graciela.
Gracias, Daniel. Buen día. Y buen
día. Bueno, nos estamos yendo, pero tenemos, por supuesto, información de agenda cultural, hay algo de turismo.
Turismo, claro. Si viene el receso invernal, ya está disponible la propuesta de turismo de UPC para este receso invernal de julio. Consulten en la página, lo más importante que tienen que saber es que pueden hacer una entrega del 20% y el efectivo, un saldo hasta en 5 cuotas sin, bien, interés.
Uh-huh. Perfecto. Agenda cultural, ha cerrado el Cultura de miércoles de este semestre.
De este primer semestre, cerramos el miércoles, el jueves próximo pasado, recordemos que reprogramamos por la Escuela Itinerante con el grupo MG Teatro y la obra Rejugados por la Educación. Tremenda obra, muy buena, recomendable, donde se presenten, vayan a verla porque, bien, realmente vale la pena.
Bueno, oxitocina en el Teatro de la Caridad, ahí Ballini hablaba de que no van al interior.
Bueno, sea, oxitocina el miércoles 5 de julio, en realidad no, si bien formó parte de la grilla nuestra, esto no es dentro del Cultura de miércoles, bien, pero van a estar en La Carlota el 5 de julio a las 17:30 en el Teatro de Cultura de La Carlota.
Bien, bueno, y Capital va a hacer espectáculos para niños para las vacaciones.
Exactamente, ¿no? Como todos los años lo hace la Delegación Capital, ahí en el Zoom del ISIEC, San Jerónimo 558, va a tener el 11 de julio Historias de una Valija, Grupo Rayos y Centellas, Creativos en Acción. El jueves 13, Lo que me cantó un pajarito, del espectáculo de María Luz Salinas y Grupo. El 18, martes 18 de julio, Soy Garba, Cuentos Dibujados, de Gabriela Garbarino. Y el jueves 20 de julio, Ilimitada Fantasía, del cuento Del Pueblo que no quería ser gris, de Títeres Nómade. Así que estas cuatro opciones de parte de la Delegación Capital para los niños en el receso invernal.
Gente, gracias por todo. Nos estamos reencontrando la semana que viene. Que la pasen bien.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
Latisa, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.